un suelo desnudo de madera.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú.
En la vida muchas cosas se aprenden por culpa de o gracias a los golpes. Golpes que pueden aparecer de muchas formas, en muchas personas, en momentos determinados. Nuestro siguiente protagonista en fin de semana sabe muy bien lo que es encajarlos y además en todos los sentidos. Y esa circunstancia, lejos de abatirle, lo que ha hecho es estimularle para crear y para ayudar. Te estoy hablando del exboxeador, entrenador, comunicador, coach de Carabanchel, Jero García, que está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Aquí un placer estar con vosotros.
Bueno, ¿es la vida un ir y venir de golpes?
Desde el minuto uno. O sea, por muy bien que te vaya la vida, algún golpe te llega, eso seguro.
Lo difícil es aprender a encajarlos, ¿no te parece?
Bueno, lo difícil, ¿no? Lo que es difícil es querer entrenarlo, pero al final yo creo que es importante que aprendamos a tolerar la frustración y nos preparemos para la adversidad, porque la adversidad y la frustración van a llegar.
¿Qué se aprende antes, a encajar el golpe o a levantarse de ese golpe, de esa caída?
Yo creo que primero se aprende a levantarte, porque aprendes a levantarte en el mismo momento que te caes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de esas primeras cicatrices, de esas primeras costuras, pues empiezas un poco a pensar que es importante poner el cuello duro y cerrar bien la boca cuando lleguen los golpes, porque los golpes van a llegar, ¿no?
Antes o después. ¿Esa misma lección también se la enseñas a tus hijos?
Lo intento, a los 4. Yo he sido padre a los 20, a los 30 y a los 40 por partida doble. A todos, o sea que...
De 10 años bueno, en 10 años, bien.
Sí, de hecho, bueno, tengo un libro ahí en Mimbres que se va a llamar Manual de un padre desesperado, o sea, imagínate.
Es que llevas, Jero, 20 años yendo al parque o yendo al cine con tus hijos a ver películas infantiles. Son mucho tiempo.
Correcto. Empecé con El Rey León, ¿eh? O sea, fíjate si llevo tiempo, ¿eh?
Bueno, has dedicado media vida a la paternidad, pero también media vida de tu existencia a la lucha contra el acoso infantil, contra el abandono también, ayudar a niños que están en situación desfavorable, que sufren acoso, bullying. Y lo singular es que tú estabas al otro lado cuando eras niño, en el lado de los niños que acosaban a los más débiles. ¿Cómo fue tu evolución para pasar de un lado a otro? Cuéntanos.
Bueno, al final cada uno tiene que pagar sus culpas, ¿no? Y tiene que tener su momento de redención. Lo que pasa que bueno, yo al final piensa que yo soy un niño, que vengo de un barrio complicadito, que es ese Carabanchel de los 80, lleno de droga, de delincuencia, y donde o quitabas el bocadillo, te lo quitaban a ti, imperaba la ley del más fuerte. Si a esto le sumas un trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, no diagnosticado, porque lógicamente a los 80 el TDAH ni estaba ni se le esperaba. Pues podríamos decir que de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo encuentro el deporte. Pero antes de eso, pues desgraciadamente, la única forma que tenía yo de reafirmarme en mi existencia era a través de la agresividad y de la violencia, porque no conocía otra cosa, ¿no? Y a mí, cuando yo, digamos que hacía, pues yo qué sé, cosas agresivas, violentas, más que agresivas o violentas, era más el riesgo, ¿no? Claro, lógicamente, todo lo que lleva riesgo lleva esa condición. Y bueno, con eso pues pasé toda mi infancia equilibrándome de esa manera, ¿no? Hasta que en un momento dado aparece en mi puerta el deporte, ¿no? El deporte, y me empieza un poco a canalizar un poco toda esa agresividad y regular la ira. Si a esto le sumamos que fui padre muy pronto, como te he comentado antes, pues entonces se me dio la vuelta a la cabeza. Y cambié completamente.
Claro, la escala de valores, desde luego, con la paternidad cambia. El deporte, además, viene de la mano de unos valores que se alejan de la violencia. Quizá toda esa frustración y esa violencia interna tuya la puedes desfogar de una manera más encarrilada a través del boxeo, que es a lo que le has dedicado pues prácticamente toda tu vida. Y creas una fundación, la Fundación Jero García, dedicada a la prevención de la violencia, especialmente entre los más pequeños. ¿Somos conscientes de que hay muchos niños que siguen sufriendo esa violencia? Porque leemos muchos titulares, hablamos mucho del acoso, de la violencia intrafamiliar, del bullying, tal, pero parece que se queda como al otro lado de la pantalla. ¿Cuál es la realidad de la infancia hoy en día?
Bueno, la realidad de la infancia es... Mira, la pregunta del otro día que me hacía Pedro Simón sobre qué sería mejor, haberme criado ahora o haberme criado en ese Carabanchel de los 80.
Buena pregunta.
Yo siempre he dicho que me quedo en el Carabanchel de los 80. Creo que ahora los niños lo tienen muy complicado. ¿Por qué? Porque tienen padres acojonados. O sea, tenemos un problema y el primero me pongo yo en fila. Somos padres llenos de miedo e insuflamos esos miedos. Entonces estamos creando una sociedad infantil y adolescente y juvenil pues bastante cobarde, ¿no? O sea, la generación de cristal no son ellos, somos nosotros. Que nosotros estamos insuflándole todo ese miedo. Bueno, podemos volver un poco al principio, ¿no? De nuestro diálogo, ¿no? Que hablábamos de los golpes. Claro, si nosotros... lo que queremos es que los niños no sufran golpes, pues estamos distorsionando la realidad. Vamos a ver, aquí es cuestión de miedos. El miedo existe, pero con el miedo tienes dos opciones. Una, que sea tu amigo o que sea tu peor enemigo. Entonces, cuando a ti te vienen los miedos, por ejemplo, el miedo a educar, el miedo a hacerlo bien, lo importante es superarlo. ¿Cómo? Con fuerza y coraje. Y ese es que sea el mejor ejemplo que des a tus hijos. Que tú tienes miedo, pero que lo superas. Y ellos, que empiecen a tener esos miedos, dejarles volar un poquito, que asuman esos miedos y que los vayan superando, igual que tú, con fuerza y con coraje, ¿no?
Claro, es que...
Y eso creo que...
De esos miedos nacen padres hiperprotectores y convertimos a nuestros hijos en unos auténticos inútiles, desprotegidos para la vida, cuando la vida le va a dar sus propios golpes. Y nuestras alas como padres, como madres, no van a alcanzar a cuidarlos y abarcarlos. En tu caso, personalmente, ¿cómo superas esos miedos? ¿Llevas los valores del deporte también a la práctica de la paternidad? No sé, ¿cómo se supera o se atraviesa ese miedo a que a un hijo le pase algo?
Hombre, el deporte al final es intrínseco en mi vida, ¿no? Yo creo que el deporte te regala esos valores y te regalan esos objetivos, ¿no? Y eso lo que te hace es reforzarte. Entonces, al final, yo siempre aplico todo lo que es el deporte a mi vida, desde que nació Azahara, pues eso, hace 30 años, hasta que nacieron los gemelos, hace 6. Me lo intento llevar, me caigo, me levanto. Yo te voy a permitir que te caigas, pero lo que no voy a permitir jamás es que no intentes levantarte, ¿no? Al final eso es el deporte, ¿no? Pues al final, detrás de un éxito, ¿qué hay, Beatriz? Pues 1000 fracasos, pero hay que ponerlo y hay que saberlo, ¿no? Y que vamos a dejarnos de tantos campeones morales y tantos campeones del buenismo, porque eso no existe. Hay un ganador y hay un perdedor. Y cuando pierdes, lo que estás haciendo es aprender, ¿para qué? Para ser, en un momento determinado, alguna vez victorioso. Y eso hay que plasmárselo. Y no tenemos que evitar que... O sea, lo que no podemos hacer es pretender que los niños no se caigan del columpio. Lo que tenemos que estar es al lado, claro, lo que tenemos que estar al lado suyo es que ellos sepan que cuando se caigan vamos a estar para ayudar a levantarlos.
Jero, ¿cómo les podemos explicar la utilidad del fracaso?
Fracasando. O sea, demostrando a tus hijos que tú también fracasas. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos padres que se toman a alguien, que se creen Spiderman, Batman, Superman, y que ellos no fallan nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Luego les creas esa frustración a los niños de que, joder, mi padre no falla nunca, ¿cómo voy a fallar yo? No, tu padre falla. Y tu padre falla, reflexiona sobre los errores que ha cometido y aprende de ese error. Pero eso hay que transmitirlo. ¿Cómo? Con pico y pala y con disco rayado. Y hay que estar, y hay que estar, y hay que estar. Lo que pasa es que muchas veces ahora, como somos todos prisioneros de la inmediatez y demás y tal, pues lo dejamos pasar, ¿no?
Hasta ahora hemos hablado con Jero García, el exboxeador, el entrenador, el comunicador, el coach. Y ahora quiero hablar con Jero García, el escritor.
Bueno,
porque
bueno.
Acabas de publicar tu primera novela, con la de Lagartija. Insistes en que hay que acompañar a los niños, que no hay que dejarles solos, pero acabamos de hablar también de no sobreprotegerles, ¿no? También para que ellos vayan encajando el fracaso en sus vidas. Pero cuéntame, ¿en qué momento decides lanzarte a la escritura? Porque eso estaba en algún momento de tu vida, de tu línea vital, en tus planes. ¿Cómo surge?
Bueno, yo he escrito desde siempre, o sea, desde pequeño. Lo que pasa es que, bueno, escribía, empecé escribiendo poesía, pues luego lo rompía, luego tuve mi blog, luego tuve mis cositas, luego tuve mi primer ensayo, que lo escribí junto a mi mujer, junto a Paula, que contaba un poco la historia de mi gimnasio y demás y tal. Y en pandemia, pues me vine un poquito abajo, la verdad que me deprimí bastante. Y yo cuando me vengo abajo, pues yo tiro hacia la lectura o hacia la escritura, ¿no? Entonces me puse a escribir y yo empecé a escribir una, una conferencia de educación. Yo ya venía dando bastantes conferencias, pero eran sobre todo de los valores del deporte. Entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar hacer una así un poco educativa, que llegue, que tome, que emocione, y empecé. Y cuando me quise dar cuenta, pues dije, bueno, voy a hacer un manual de educación. Y de ese manual de educación, pues surge un personaje, ¿no? Surge un personaje que se llama Cola de Lagartija. Entonces te pide de comer. Entonces, Beatriz, cuando, por lo menos yo cuando escribo, si hay un personaje que me pide de comer,
hay que darle de comer.
Ya estoy, hay que darle de comer. Y entonces me puse a darle de comer, a darle de comer, hasta que apareció pues esas 300 páginas que son Cola de Lagartija.
Bueno, los que nos hemos criado en el campo sabemos que cuando la lagartija se separa de la cola durante un tiempo sigue moviéndose. Yo no sé qué relación tiene el título con el personaje protagonista.
Es que le llamaban así de pequeño.
Sí.
Sí. ¿Y de todas formas, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, Beatriz, en esta novela, ¿no?
¿Hay algo de ti en la novela o no?
A ver. Me he adelantado, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto que hay algo de mí. O sea, yo creo que cualquier escritor, escriba lo que escriba, tiene que bucear en sus historias y en sus vivencias para poder escribir. Y yo, pues bueno, pues he buceado bastante. Cola de Lagartija tiene mucho de mí, pero también tiene mucho de todos los alumnos y deportistas que han pasado por mi vida, ¿no? Fernando, que es otro personaje, pues también tiene mucho de mí y tiene mucho de entrenadores y mentores que he conocido o que han pasado por mi vida.
Cuando escribías este libro, ¿en quién pensabas? ¿Quién querías que te leyese? ¿Para quién crees que va a ser útil Cola de Lagartija?
Pues mira, yo, cuando estaba escribiendo Cola de Lagartija, yo primero escribo en mi mente y luego traslado, ¿no? Lo único que quería hacer era entrar en el libro para ayudarlo, ¿no? O sea, me sentía como en una manera responsable de lo que le estaba pasando y que yo era la única persona que veía lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Y yo quería entrar, ¿no? Realmente tiene muchos mensajes este libro, muchísimos, pero hay dos principales. Uno, que a los niños no se les puede dejar solos, que tenemos que estar atentos, que un niño solo es un niño desesperado, un niño desangelado, y un niño solo y desesperado es muy peligroso, tanto para él como para los demás. Y luego hay otro segundo mensaje que creo que es muy importante, que nosotros no somos el golpe, que nosotros somos lo que hacemos después de cada golpe. Que nos caeremos 40 millones de veces, pero estamos obligados a levantarnos otras 40 millones de veces.
¿Cuántas veces te ha tocado levantarte a ti, Jero?
Y las que me quedan.
¿Lo tienes asumido?
Que no, yo soy de los de, como decimos en boxeo, de pie adelante. Yo asumo muchos riesgos en mi vida. Por tanto, sé que hay muchas posibilidades de sentarme de culo. Pero te aseguro que no me permitiré no intentar levantarme.
¿Qué te aporta el riesgo a la vida? Porque cuando uno dice, yo voy por la vida y voy asumiendo riesgos, eso es porque siempre compensa el riesgo a pesar de la caída y a pesar del golpe, ¿no? En tu experiencia personal y vital, ¿qué te ha aportado esos riesgos? ¿Qué te ha traído de regalo?
A mí desde pequeño, entrar en el círculo dopamínico. ¿Qué quiero decir? A mí arriesgarme, sentir el peligro, siempre me ha equilibrado. ¿Por qué? Pues por mi trastorno. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues bueno, ya asumo determinados riesgos porque creo, no estoy muy a gusto en la zona de confort. Siempre me gusta aprender, siempre me gusta asombrarme, siempre me gusta descubrir. Y creo que es mi modus operandi de vida. Lo cogí y lo asumí desde pequeño y ahora lo traslado a grande, a mayor, sí, pero yo creo que si yo no arriesgara, no viviría.
¿Has arriesgado?
En el riesgo está
con...
en el riesgo.
Perdona.
Sí, dime, perdona.
Te iba a decir, ¿has arriesgado escribiendo Cola de Lagartija? ¿Tenías claro que eso no se quedaría en un cajón?
Bueno, si te digo la verdad, yo cuando escribí el primer ensayo, yo ya tenía editorial. Cuando yo empecé a escribir Cola de Lagartija, no tenía ningún tipo de editorial, es que no, ni lo había planteado. O sea, no lo había planteado. Yo dije, cuando la acabe, porque al final el primero que hice, lo hice al final con prisas, estaba en pleno rodaje de Hermano Mayor. O sea, no lo disfruté el camino. Y yo dije, Cola de Lagartija lo voy a disfrutar. De hecho, tardo 3 años. ¿Por qué? Porque lo cambio completamente en cada año. O sea, cuando llega el verano, que es cuando tengo más tiempo, lo pienso, lo hablo con Paula, lo vemos, lo releemos y decimos, venga, pues vamos a cambiarlo. No tenía prisa. no tenía prisa, pero bueno, en la vida, en esos riesgos que tienes, pues bueno, pues apareció Planeta, Temas de Hoy, apareció Sergi y se enamoró del libreto y dijo, esto lo tenemos, esto es mío, así, o sea, fue así, no lo vio nadie más, me dijo, por favor, ¿me dejas leerlo? Lo leyó y en menos de 24 horas dijo, Jero es mío. Y suyo es.
Empezaste a escribirlo en plena pandemia, en el 2020, han pasado 3 años y cada verano lo has ido modificando. Entiendo que es que también tú vas cambiando año tras año, que estás en constante evolución y lo asumes.
Claro, porque yo creo que la vida es puro descubrimiento. O sea, a mí la incertidumbre que me da seguir aprendiendo, creo que es el mayor motor de incentivación. Muchos me preguntáis cuando en las entrevistas, ¿y pero qué eres, Jero? Que eres muy polifacético, que haces muchísimas cosas. Digo, pues yo soy realmente un pequeño aprendiz de entrenador de boxeo. Pequeño porque intento ser humilde, aunque muchas veces no lo parezca, pero yo intento ser humilde porque yo tengo que tener mucho cuidado a quién piso al subir, que me lo encuentro al bajar y que no hay mejor pelea que la de con uno mismo. Y aprendiz, ¿por qué? Porque el día que yo deje de aprender, dejaré de enseñar. Que no hay mejor maestro que el que aprende de sus alumnos, que no hay mejor profesor o entrenador que el que aprende de sus deportistas y, sobre todo, no hay mejor padre que el que aprende de sus hijos.
Pues con esto último, con este gran ejemplo de humildad, nos vamos a despedir de Jero García, que está compartiendo un ratito de su mañana aquí con todos los oyentes de fin de semana. Recuerda Cola de Lagartija, la primera novela de Jero García, escrito durante la pandemia, ha ido creciendo a lo largo del tiempo y ya lo tenemos en nuestras manos. Muchísimas gracias, Jero. Que vaya muy bien, muchos éxitos.
Nada, muchísimas gracias, Beatriz, y un abrazo enorme a toda tu audiencia.
Un abrazo. Gracias.